Bueno, para los que no me conocen, yo soy de la Asamblea de Bucaramanga Centro. Estoy en los intensivos y hoy el Señor me da la oportunidad de estar aquí con ustedes. Entonces, gracias al Señor por eso. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 13. Vamos a leer los primeros 7 versículos. Romanos, capítulo 13, versículos 1 al 7. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Pedimos al Señor su bendición. Te honramos, Padre, en este momento glorificamos tu nombre, porque podemos abrir tu palabra y encontrar en ella lo que quieres que aprendamos en este día. Padre, te rogamos para que en cada uno de nosotros haya también la disposición para recibir tu palabra, oírla, ser hacedores de ella. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es más cortante que espada de dos filos, penetra hasta lo profundo de nuestro ser y discierne nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Gracias por esta buena oportunidad, por la libertad que nos brindas de mirar tu palabra en esta mañana. En el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos y amigos, vamos a hablar hoy acerca de la autoridad de Dios. Yo creo que ninguno de nosotros dudamos de la autoridad de Dios, de la forma como Él ha manifestado esta autoridad. A través de la historia, Dios se ha manifestado y ha mostrado esta autoridad. El versículo 1 del pasaje que leímos hace una distinción muy importante. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, una, y las que hay, otra, por Dios han sido establecidas. No hay autoridad sino de parte de Dios. Aquí encontramos la autoridad que Dios da al creyente, bien sea en el hogar, bien sea en la asamblea, pero viene de parte de Dios. Pero encontramos otras autoridades, las que hay, que son aquellas personas que aunque no son creyentes, tienen autoridad. Y vamos a mirarlo ahora. Por Dios han sido establecidas también esas autoridades. El objetivo al estudiar lo que es la autoridad es que no miremos personas, sino la autoridad que tienen. Porque de esa manera podemos entender el propósito del Señor. Tres campos importantes en los cuales se desarrolla la autoridad de Dios, que podemos llamarla autoridades delegadas. Una de ellas es el hogar, la otra es el mundo y la otra es la asamblea. Sujeción a la autoridad delegada de Dios en el hogar. Vamos a 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Aquí encontramos un orden de autoridad que Dios ha establecido. Dios el Padre, Jesucristo el Hijo, el varón como esposo en el hogar y también la mujer, siguiendo este orden de autoridad. Cuando miramos este orden, no quiere decir que uno es superior al otro, sino que cada uno desempeña una función diferente. A veces cuando se habla del hombre como cabeza, como autoridad, se piensa de esa manera y hay hombres que lo asimilan así. Pero si fuera esto cierto, entonces diríamos también que Cristo es inferior al Padre. Sabemos por la palabra que son iguales, pero desempeñan en cuanto a su labor en la humanidad, funciones totalmente diferentes, en acuerdo pero diferentes. Encontramos al hablar de la autoridad delegada en el hogar, en primer lugar, el esposo. Vamos por unos momentos a Efesios 5, 23 también. Efesios 5, 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. El marido es cabeza de la mujer. En este versículo encontramos, y en los que siguen, una comparación muy especial. La relación del esposo con la esposa es comparada con la relación de Cristo con su iglesia. Entonces, cuando como esposos asumimos mal lo que Dios nos ha dicho, estamos diciendo que Cristo puede hacer lo mismo con la iglesia y sabemos que no es así. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, encontramos una comparación a la cual es bueno poner atención. ¿Qué implica que el hombre o el esposo sea cabeza en el hogar? No es el que más grita. No es el que golpea a su esposa. No es el que impone sus ideas. Ser cabeza del hogar implica una serie de deberes y responsabilidades como varones. No es lo que estamos acostumbrados a ver en nuestro medio. Los latinos somos dados a ser machistas. Pero no es eso lo que quiere decir ser cabeza del hogar. Vamos a mirar a la luz de la palabra, ¿cuál es el pensamiento de Dios cuando nos habla de esta manera? Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Primera de Timoteo 5:8 dice: porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Aquí encontramos una responsabilidad muy importante para nosotros los varones. Proveer para las necesidades materiales en el hogar. Es responsabilidad del creyente en su hogar cumplir con este, con esta responsabilidad que Dios nos ha dado. Porque si no, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Bueno, hay distinción entre los que son los nuestros. Pueden ser los hermanos en la asamblea, pero mayormente para los de su casa. Si no lo hacemos así, negamos la fe y somos peor que los incrédulos. Hay incrédulos que son muy responsables con lo que tienen que hacer en este sentido. Y nos dan ejemplo. ¡Qué vergüenza! Pero estamos para aprender y para renovar lo que el Señor nos ha enseñado a través de los años. Si estamos débiles en esto, pues volvamos a la sencillez de la palabra, a los principios que en ella tenemos, y vamos a reforzar estas cosas. Proveer para las necesidades materiales del hogar. Otra responsabilidad que demuestra que somos cabeza en el hogar: velar por el bienestar espiritual. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, capítulo 6, versículo 6. 6:6. Deuteronomio 6:6 hasta el 9, vamos a leer. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Tenemos una responsabilidad grande delante del Señor de velar por el bienestar espiritual de la familia. Primero, estas palabras deben de estar en nuestro corazón. También debemos practicarlas para enseñarlas en la familia. Porque si decimos una cosa y hacemos otra, creamos confusión en los niños. Ellos están en un proceso de aprendizaje. Entonces, si les enseñamos algo, pero nosotros hacemos lo contrario, quedan confundidos. Por ejemplo, usted puede tener su reunión familiar y hablar, por ejemplo, del tema de que es malo decir mentiras, que es pecado. Y al rato pueden tocar a la puerta de su casa alguien que lo solicita porque usted le debe un dinero. Y usted se esconde por allá y le dice al niño: dígale que no estoy. Ese tiempo que se pasó alrededor de la mesa o sentado en la sala, compartiendo con ellos, no valió. Porque estamos haciendo lo contrario a lo que estamos diciendo. Entonces, el ejemplo va primero. Y luego es necesario transmitir las enseñanzas claras de la palabra para instruir a la familia. O si hablamos a los hijos acerca del amor y no demostramos amor a ellos ni a la esposa, entonces No estamos haciendo nada. Pero lo importante, practicar la palabra y hablarla. Para que el Señor bendiga los hogares. También otra de las responsabilidades es que en unión de la esposa, aplicar disciplina a los hijos. Disciplina y amonestación. Efesios capítulo 6. Estos son versículos muy conocidos, pero necesarios de repasar, que a veces se nos olvidan. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y en esto tenemos mucho que aprender. Esta expresión disciplina y amonestación es necesario que la apliquemos como Dios quiere. La disciplina nos habla de aplicar castigo físico con vara, como dice la Biblia. Y esto es bueno para los que estamos formando, los niños. La amonestación se refiere cuando ya crecen, son adolescentes, entonces ya no es el castigo físico, que ellos sientan el dolor, sino la palabra que hablamos a ellos, las palabras con las cuales nos dirigimos a ellos. A veces invertimos el orden. Le hablamos a los niños y ellos no entienden. Muy pocas veces ellos perciben lo que les estamos enseñando. Pero cuando aplicamos la disciplina, en el sentido que Dios nos habla, de corregirlos con vara, que ellos sientan el dolor, ellos van aprendiendo. Cuando crecen, hay la necesidad de hablarles. Cuando invertimos este orden, entonces queremos, cuando ya son adolescentes, aplicar el castigo y eso ya no da resultado. Lo que crea es rebeldía. Entonces, si vamos al contexto bíblico, hagamos las cosas como el Señor nos dice. En Proverbios dice que la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección se la quitará. Y los niños aprenden. Y hacemos las cosas como el Señor quiere. Ahora, en este asunto de la disciplina, aunque estoy hablando de los padres, de los hombres, dije también que en unión con la esposa, porque es que no está bien que el papá diga sí y la mamá diga no. O que el papá aplique castigo y la mamá salga en defensa de los hijos. Y sí, como humanos nos equivocamos, cometemos excesos. Pero no está bien discutirlo delante de los hijos. Solos en el cuarto, pongámonos de acuerdo. Delante de los hijos debe haber un frente común para que ellos puedan aprender como Dios espera. Otra responsabilidad como esposos y como cabeza, amar a la esposa. Colosenses 3:19. Bueno, aquí en Efesios también, donde leímos antes. Versículo 25 del capítulo 5 de Efesios primero. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero también en Colosenses 3:19 encontramos este mandamiento. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hermanos, para las mujeres no encontramos un mandamiento así como este. El verbo está en imperativo. ¿Por qué? Porque es que La forma de ser la mujer la lleva a amar. La mujer por naturaleza ama. En cambio, a nosotros nos toca aprender. Amad a vuestras mujeres. Y no es decir te amo, sino demostrarlo. ¿Qué hizo Jesús para demostrar su amor a la iglesia? Se entregó por ella, se sacrificó por ella, dio la vida por la iglesia. Bueno, yo no sé si alguno de nosotros alguna vez nos ha tocado decidir, bueno, doy la vida por mi esposa. Cuando nos toque, pues no sabemos cómo actuaremos. Pero si amamos la esposa como Cristo amó a la iglesia, estaríamos dispuestos, inclusive, a dar la vida por ellas. Qué reto, ¿cierto? Pero es la forma como Dios quiere que demostremos el amor, como Jesús lo hizo, entregando su vida. Bueno, yo no voy a preguntar cuántos están dispuestos a dar la vida por las esposas, porque aquí es fácil decir yo. Es demostrarlo cuando nos toque. Si el Señor lo permite, es porque sabe que podemos hacerlo. Pero bueno, no vamos a ese extremo de dar la vida. Pero ¿cuántas veces nos sacrificamos por ella? Por ejemplo, hay algunas hermanas que están en el retiro. Los esposos se han quedado en la casa. De pronto viendo los niños, de pronto haciendo los oficios de la casa, facilitando las cosas. Eso es un sacrificio. Y las esposas se sienten amadas cuando hacemos sacrificios por ellas. Aprendamos del Señor cómo ama la iglesia para que podamos amar también a nuestras esposas. Hay mucho que decir de esto, pero mire el enemigo allá en la pared. Responsabilidades de la esposa también. Cuando el esposo no está en el hogar, ella es la autoridad delegada ante los hijos. Debe responder los hijos a esa autoridad delegada, respetarla, sujetarse a ella. ¿Qué debe hacer la esposa? En Tito capítulo 2, versículos 4 y 5... Tito 2, 4 y 5, hablando de las ancianas, sus deberes, dice, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, el lugar de la mujer en el hogar es de sujeción. Bueno, el contexto aquí es que las ancianas deben enseñar a las más jóvenes estas cosas. Un paréntesis que voy a hacer. Entonces, qué bueno que las hermanas que tienen experiencia, que son ancianas en la asamblea, puedan compartir esas experiencias con las jóvenes y enseñarles, dice aquí la Biblia, ¿enseñarles qué? A amar a sus maridos. Mire, esa es una referencia que tenemos en cuanto a la mujer amar. Pero dense en cuenta que no está escrita como para nosotros. También como vía de concesión, de consejo, de enseñanzas. Amar a sus maridos y a sus hijos. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Qué cualidades tan especiales para las mujeres? Obedeciéndolas traerán mucha bendición al hogar. Y los hijos estando fuera de casa o el esposo, anhelaremos llegar a la casa, porque hay alguien que ha hecho de ese hogar un sitio muy agradable, que es la esposa. Entonces, hermanas, hay un campo de acción en el cual pueden desarrollar estas virtudes como esposas. amar al esposo, a los hijos. Bueno, no tengo tiempo pues para desmenuzar cada una de ellas, pero queda pues como para que cada una de ustedes la pueda estudiar y cada uno de nosotros también como varones. Pero quiero hacer una referencia especial y es a las hermanas que tienen esposos que no son creyentes. ¿Qué deben hacer ellas? ¿También sujetarse a ellos o no? Bueno, tenemos que mirar qué dice la palabra. Primera de Pedro, capítulo 3. Si no han encontrado, tranquilos que yo leo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces, hermanas, es difícil. Pronto usted se convirtió al Señor ya habiendo organizado su hogar y su esposo no ha querido seguir el Evangelio. Tiene una buena oportunidad de testificarle. Callada, sin decir palabra, pero con un buen testimonio. Estando sujetas a ellos, así sean inconversos, la Biblia ordena, manda la sujeción al esposo. Para que también ellos que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por su conducta. Entonces, hermanas, a veces algunas hermanas pues quieren ganarse a sus esposos es con cantaleta. Y leyéndole versículos, ¿qué es que aquí dice la Biblia esto y esto otro? Y no, la Biblia dice sin palabra, gáneselo. Con una buena conducta. Que esta palabra haga efecto en su vida y él pueda ver que en realidad es valioso el Evangelio porque la ha cambiado a usted. Haciendo lo que la palabra del Señor, como esposa, como madre, como mujer, debe hacer. De esa manera será que podrá ganarse a su esposa. Pero usted no puede decir, no, es que yo me sujeto al Señor, pero a usted no, porque usted no es creyente. Estad sujetas a vuestros maridos, para que aquellos que no conocen al Señor sean ganados con su conducta. Ahora, en el mundo también tenemos a quien sujetarnos. Sujeción a la autoridad delegada de Dios en el mundo. Ah, perdonen, se me olvidaban los hijos. Los hijos también deben sujeción a los padres. Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. Antes de pasar al siguiente punto. Efesios 6, del 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Los hijos, el Señor manda obedecer a los padres. Entonces, de pronto también usted es hijo creyente y sus padres no. Debe obedecer a ellos. Por testimonio, por obediencia a la palabra, porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Será que usted ha intentado por un lado y por otro progresar, surgir en la vida y no lo ha logrado? ¿Será esta la razón? ¿No le va bien porque ha deshonrado a los padres? ¿Porque no les obedece? Bueno, queda para que como hijo piense en esto. Inclusive cuando los padres envejecen, Proverbios 23, 22. Oye a tu padre y a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Hay hijos que tienen la tendencia, después de que los padres se han esforzado, los han sacado adelante, les han dado una carrera, son profesionales, entonces menosprecian los padres. No quieren que sus amigos sepan la sencillez en que viven y se avergüenzan de ellos. No está bien, mucho menos menospreciarlos. El Señor no se agrada de esto. Cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Y es muy triste ver hogares donde hasta los hijos han sido capaces de levantar su mano contra los padres. Muy triste. Entonces, hoy el Señor está llamando a todos a la reflexión. Si hay algo que confesar, confesémoslo. Si hay algo que pedir perdón a los padres, hagámoslo. Pero hay que restablecer esa relación. El tiempo no borra esos pecados. Es la sangre de Jesús a través de la confesión. Entonces, hay necesidad de hacerlo como hijo, como esposo, como esposa, restablecer la comunión en el hogar, hay que hacerlo para honrar al Señor. Ahora sí, sujeción a la autoridad en el mundo. Primera de Pedro 2, 13 y 14. Primera de Pedro 2, versículos 13 y 14. Además de los versículos que leímos al comenzar, que hablan de esto, tenemos estos otros. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Por causa del Señor debemos de someternos a las autoridades o a toda institución humana. El gobierno, el presidente de la República es autoridad sobre nosotros. Comandante de la policía, del ejército, los alcaldes, los gobernadores son autoridad sobre nosotros. Debemos someternos a ellos y obedecerles por causa del Señor. Orar por ellos, dice la palabra en 1 Timoteo 2, 1 y 2. En esto de la obediencia a las autoridades delegadas, debemos hacerlo en el Señor. En Hechos capítulo 5 encontramos que a los discípulos del Señor se les quiso impedir. Los gobernantes, tanto religiosos como políticos, pudiéramos decir, quieren impedir que ellos predicaran el Evangelio. Y en dos oportunidades tuvieron para dar testimonio del Señor en este sentido. De ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Capítulo 5, versículo 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí está la excepción. Cuando los hombres quieren que hagamos algo en lo cual estamos desobedeciendo a Dios, entonces está primero la autoridad de Dios. De resto debemos obedecer a esas instituciones humanas. ¿Cuál era el asunto aquí? Impedir que predicaran el Evangelio. Y el Señor les había dicho, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Entonces había dos órdenes. Cuando es así, debemos obedecer lo que Dios dice. ¿Quiénes otros como institución humana son autoridad sobre nosotros? Los jefes en el trabajo. Colosenses 3:22. Colosenses 3:22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Hay que decir que cuando se escribió esto, había en realidad esclavos y amos, o siervos y amos. Hoy, pues, de pronto en otras partes lo hay, pero por lo menos aquí en Colombia no. Sin embargo, esto lo podemos aplicar también a nuestro deber de servir bien al jefe, donde Dios nos permite trabajar. Obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Cuando tenemos presente que no es el jefe o la jefe que tenemos, puede ser, a quien servimos, sino al Señor, entonces no hay necesidad de que nuestro jefe esté ahí presente para hacer las cosas bien. Como trabajadores podemos tener esa tendencia. Si el jefe está presente, hacemos las cosas y todo y listo. Pero cuando el jefe se va, entonces trabajamos más lentamente. No lo hacemos bien. Eso es servir al ojo. Pero es que tenemos otro jefe u otro amo en los cielos a quien tenemos que dar cuenta, al Señor. Entonces, esté o no esté el jefe terrenal, serviremos bien. Si el jefe es creyente, la Biblia dice que debemos servirle mejor. 1 Timoteo 6:2. Entonces, hermanos, tengamos en cuenta esto, para que no nos hallemos rebelándonos contra autoridades que Dios ha establecido. Y recuerden, no mirar la persona, sino la autoridad que representa. Miramos la persona y queremos rebelarnos. Miramos la autoridad y queremos obedecer, porque toda autoridad viene de Dios. ¿Quiénes más? Como institución humana, los profesores, los colegios, en las universidades, son autoridad sobre nosotros. También debemos, como a nuestros amos o jefes, servirles, sujetarnos a ellos, obedecerles. Ser honestos, cuando un estudiante hace copia, está desobedeciendo a esa autoridad y a Dios que ha dado la autoridad a los profesores. Entonces debemos tener mucho cuidado. Y en eso pues somos tentados a obrar así. Pero si somos creyentes que queremos ser obedientes al Señor, buscaremos agradarle a Él, no al profesor, no a la profesora, sino al Señor. Obedecer. Escaparse del colegio. Eso es rebelarse contra la autoridad. Hay un manual, yo no sé aquí cómo lo llaman, pero en Bucaramanga los colegios lo llaman manual de convivencia. Hay que, los estudiantes en los hogares debemos ponerlos a leer ese manual, para que no se hallen desobedeciendo a esa institución que Dios ha establecido. Parecen cosas simples, pero tienen trascendencia a la luz de la palabra de Dios. Someteos a toda institución humana. Debemos enseñar eso a nuestros hijos y a ser honestos. Hemos visto ya entonces sujeción a la autoridad delegada de Dios en el hogar y también en el mundo. Por último, vamos a ver sujeción a la autoridad delegada de Dios en la asamblea. Dios también tiene su orden en la asamblea. El Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia, indudablemente, pero ha dejado en la asamblea autoridad. a la cual hacemos bien también en obedecer. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. Primera de Tesalonicenses 5, versículos 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hay otros pasajes, por ejemplo, Tito 1:5 hasta el 9. Primera de Pedro 5, del 1 al 5, leímos solamente el versículo 5. Hechos 20, del 17 al 28. La Biblia habla de ancianos, obispos y pastores. Los tres representan el mismo oficio y destaca diferentes aspectos de su función. Han sido colocados en la asamblea y a los cuales debemos sujetarnos. El anciano da consejo sabio por su madurez espiritual. El obispo o sobreveedor vela por la iglesia ejerciendo un liderazgo espiritual, caracterizado con su propio ejemplo, también el anciano. Y el pastor cuida de la grey de Dios, el rebaño donde Dios le ha puesto. Entonces, el Señor ha establecido esto. Nuestro deber es sujetarnos a aquellos que nos presiden en el Señor. A veces pensamos que cuando nos rebelamos ante X o Y hermano, y no es así. Nos rebelamos contra la autoridad establecida por Dios en la asamblea, representada en este hermano. Entonces, hermanos, debemos tener mucho cuidado. Podemos hallarnos en ese ejemplo de desobediencia. No miremos la persona. Recuerden que ese es el objetivo, al mirar la autoridad de Dios delegada. No mirar la persona, sino la autoridad que representa. Y todo desemboca en Dios. Toda autoridad va a Él, porque de Él ha salido o han sido establecidas por Él. Entonces, nuestra actitud como creyentes es de sujeción y obediencia. Estar sujetos a los ancianos. Hebreos 13, 17 también nos habla sobre esto. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces, la tendencia de nosotros es quejarnos, es rebelarnos, pero la Biblia dice que debemos es obedecer. Que sí, en la autoridad delegada de la asamblea muchas veces se presentan fallas. Somos humanos. Pero eso no da pie para desobedecer y para rebelarnos. Si hay esto, la Biblia dice cómo debemos exhortar a los ancianos. Primera Timoteo 5:1. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Exhórtale como a padre, con respeto. Quiere decir que un joven o X hermano o hermana en la asamblea no puede exhortar a un anciano. Sí, la Biblia lo dice, pero como a padre. Con ese respeto que merece un padre es que debemos hacerlo. Otra cosa que debemos hacer es no admitir acusación contra un anciano, sino con dos o tres testigos. Ahí mismo, primera de Timoteo 5:19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. La razón es porque la obra que desempeña el anciano es blanco muchas veces de cosas que no son, de mentiras, de acusaciones que no son verdaderas. Entonces, Dios protege su autoridad de esta manera. Si alguien viene a usted diciendo algo de la autoridad delegada de Dios en la asamblea, lo primero que hay que decirle, bueno, ¿usted tiene testigos? ¿O que es que me pareció, que es que me dijeron, que me contaron? No, no admitas acusación contra un anciano, sino es con dos o tres testigos. Podemos estar entrando en un camino de desobediencia, de rebelión, si lo hacemos. Debemos tener mucho cuidado. En lugar de eso, orar por los ancianos en la asamblea, por los hermanos que nos presiden, que nos guían. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hermanos, todos debemos acordarnos de colocar delante del Señor la autoridad. La autoridad en la asamblea que está aquí mencionada. Acordarnos de ellos, orar para que el Señor dé sabiduría, para que el Señor guíe en cada asunto difícil que haya de resolver en la asamblea. Considerar el ejemplo que tenemos de la autoridad establecida por Dios en la asamblea e imitar su fe. Tenerlos en mucha estima por causa de su obra. Ya lo vimos allá en Primera de Tesalonicenses 5:13. Entonces, es nuestro deber para que haya paz, para que podamos detener esos comentarios malintencionados, o por qué no decirle, esos chismes que se levantan. Debemos aprender a hacerlo. El Señor se agrada de esto también. Por último, yo quiero hablar de algo que corresponde también a las hermanas, en ser ejemplo de sujeción en la asamblea. Primera de Corintios capítulo 11, podemos leer desde el versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Bueno, aquí tenemos el orden del Señor cuando nos reunimos como asamblea. El varón debe orar o profetizar con la cabeza descubierta, porque si no, afrenta su cabeza. ¿Cuál es la cabeza del varón? el Señor Jesucristo. Afrentar es hacer sentir profunda vergüenza. Pero también la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, que es el varón. Entonces, tanto unos como otros, el Señor nos da instrucciones de cómo podemos hacerlo. Pronto los varones no tenemos tanto problema en esto. Yo veo acá pues un perchero donde los hermanos colocan sus sombreros, sus gorritas, y eso está bien. ¿Por qué? Bueno, nace obedecer la palabra del Señor. De la misma manera, debe nacer en las hermanas la obediencia a este principio bíblico. Y es una muestra de sujeción. Entonces, hermanas y hermanos, les invito en esta mañana que todos, con un corazón sincero, amplio para el Señor, aprendamos esto. Yo quiero decirles, por último, de dónde se originan la palabra que habla sobre esto. Por ejemplo, ¿hay alguna excusa? Y en la mayoría de asambleas evangélicas dicen que fuera pues de la donde nosotros nos congregamos, que esto no es necesario, que el versículo 15 dice que ha sido dado el cabello en lugar de velo a la mujer. Vamos a leer. Entonces, uno es el versículo 6, que ya lo leímos, y el otro el versículo 15. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Entonces, la pregunta, ¿cabello largo en lugar de cubierta? Hay dos palabras griegas. Una aparece en el versículo 6 y que es, bueno, yo no sé leer mucho griego, pero se lo voy a deletrear. Cataluptescho. Y quiere decir, importante más lo que quiere decir que la forma como lo leí. Cubrir por completo. En este caso entonces sería cubrir la cabeza. En el versículo 15 la palabra griega es peribolaiou y significa lo que es echado o puesto sobre algo. La primera, en el versículo 6, se aplica a la cubierta con la que la mujer cubre totalmente su cabeza en las reuniones de asamblea. La segunda, el versículo 15, al velo o adorno que se coloca la mujer sobre el cabello y da sentido al decoro y buena presentación personal. Entonces, está hablando de temas distintos, no podemos confundirlos. Si alguno quiere escribir la palabra como es, hermano, con mucho gusto yo le presto las notas al terminar. Pero esa es la diferencia. Allá el versículo 6 está hablando de la cubierta, y el versículo 15 está hablando de un adorno, según la raíz griega, de donde vienen estas dos palabras. Entonces, solo para decir que el Señor quiere obediencia en todos los campos donde Él nos manda hacerlo. Que el Señor nos bendiga a todos y que podamos entrar en esta obediencia que el Señor espera, tanto las autoridades que Él ha delegado en el mundo, como en el hogar y la asamblea. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra. Te damos muchas gracias porque por medio de ella nos enseñas que debemos sujetarnos a las autoridades delegadas por ti. Señor, ayúdanos para dar testimonio ante los demás de la obra que ha hecho Cristo en nosotros y que por esto obedecemos su palabra. Ayúdanos a dar buen testimonio en el mundo, en nuestro trabajo, en el lugar donde estudiamos, en la calle, donde quiera tengamos que enfrentarnos con la autoridad delegada por ti. También en nuestro hogar, que sepamos colocar cada cosa en su lugar de acuerdo a tu palabra y cada uno ser obedientes a ella, también, Padre, en la asamblea. Muchas veces nos rebelamos y pensamos solo que es el hermano fulano de tal, pero realmente es la autoridad que tú has delegado ante la cual estamos desobedeciendo. Señor, ayúdanos para que estos principios bíblicos, estos mandamientos, hagan parte de nuestra vida diaria, para que vivamos en paz. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Bendice también nuestros amigos, sus hogares de pronto deshechos, Señor, por el pecado, por la maldad, pero que están aquí en esta mañana. Señor, que en su corazón también haya el deseo de agradarte a ti, de entrar en el contexto bíblico en el que tú quieres que ellos vivan. Gracias te damos por tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos.